Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Se puede decir lo que se quiera, que si estamos ya en tendencia de descenso o en meseta. La verdad es que hablar de que en España han muerto por coronavirus más de 60.000 personas es una auténtica barbaridad, pero sinceramente son muchos más. Con los 565 fallecidos notificados en las últimas 24 horas, ya hemos rebasado con creces los 80.000. La cifra oficial de sanidad insiste en los 60.000. No debemos olvidar que es mentira. Solo hay que ir a las estadísticas del INE para darse cuenta de que nos están ocultando miles de muertos. Hay 10 comunidades autónomas que están derivando ya pacientes de la sanidad pública a la privada porque no dan abasto. Algunas tienen las UCIs por encima del 50% de ocupación con enfermos COVID. Carolina Darias es ministra de Sanidad.
Con algunas comunidades por encima del 50%, incluso algunas del 60%, y por tanto vienen semanas complicadas para estas comunidades autónomas que tienen este nivel de hospitalización de UCI, de camas UCI tan elevado.
La gran esperanza sigue estando en ese compendio de vacunas cuya fabricación y distribución en la Unión Europea se ha rodeado de polémicas. Las próximas semanas el proceso se acelerará, porque las comunidades recibirán entre febrero y marzo casi 7 millones de vacunas, ojalá. El gobierno mantiene su calendario, sus previsiones. A finales del mes que viene, espera que más del 80% de los mayores de 80 años estén vacunados. Hay cierto debate sobre quién debe estar en esos primeros grupos de vacunación, una vez que ya estén inmunizados tanto los usuarios como el personal de las residencias. Hay quien opina que hay que priorizar a aquellos enfermos que sufren patologías severas. Es muy complicado establecer un orden, la verdad. En esa línea se ha manifestado uno de los bioquímicos más prestigiosos del mundo, Mariano Barbacid, que pasaba esta mañana por los micrófonos de Herrera en COPE.
Creo que debería de darse prioridad a las personas que tengan una patología, una enfermedad, sea cáncer, sea diabetes, sea neurodegenerativa. Es decir, estas personas son mucho más vulnerables y, por consiguiente, parece lógico el darles prioridad.
Mañana es el Día Mundial contra el Cáncer, una enfermedad en la que el diagnóstico precoz es fundamental. La pandemia del coronavirus está dejando sin diagnosticar un 20% de estos enfermos. Los oncólogos temen que cuando lleguen al sistema sanitario los más avanzados, las probabilidades de supervivencia serán mucho menores, claro, ante un diagnóstico retrasado. A cada investigador, a cada científico que entrevistamos, no podemos dejar de preguntarles ¿por cuándo? ¿Para cuándo el remedio? ¿Para cuándo ese medicamento o esa vacuna que permita no tener miedo a una enfermedad como el cáncer? Bueno, como dice el doctor Barbacid, si a él le hubieran preguntado hace 20 años cómo íbamos a estar ahora, jamás habría imaginado los avances conseguidos.
En el año 2000 no había ni terapias personalizadas, ni había inmunoterapia, es decir, solo quedaba la vieja quimioterapia, ¿no? La vieja quimio que todos conocemos. Pero que en 20 años se haya avanzado tantísimo, realmente es fantástico, ¿no?
Está claro que la comunidad científica tiene por delante muchos retos. Hablamos del cáncer, ahora del coronavirus. Y siempre con la misma premisa, es necesario invertir en investigación.
Es que si no seguimos investigando, no avanzaremos. Eso es lo que tiene que tener la gente claro y sobre todo nuestros gobernantes. Si no se sigue investigando, no mejoraremos. Pero hacia dónde mejoraremos y cuánto mejoraremos, no es un tema nuestro el de predecir el futuro.
Aquí en España tenemos muchos y muy buenos investigadores. Hay que estar siempre pendientes de lo que hacen porque de su trabajo dependemos todos nosotros. Enseguida, cambiamos de tercio, vamos a llamar a un hombre de una categoría absolutamente extraordinaria. Nos vamos hasta la República Centroafricana. Vamos a hablar con Juan José Aguirre, el obispo de Bangassou, en esa frontera terrible en el corazón de los vecinos del sur.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Yo sé que con la que está cayendo es difícil mirar alrededor. Bastante tenemos con lo nuestro. Seguramente habrás perdido a alguien cercano por la COVID, estés en un ERTE o tengas miedo al futuro. Lo que más nos importa es lo que tenemos alrededor, lo sé. Por eso cada día tratamos de contarte y explicarte lo que sucede en nuestro día a día. Pero esta noche quiero que escuches lo que sienten y lo que viven otros. Con toda esta pandemia del coronavirus estamos olvidándonos de lo que sucede en otros lugares del mundo. Desde La Linterna siempre hemos tenido la necesidad de contarte lo que ocurre a miles de kilómetros de aquí. Hace poco el Papa Francisco, en su mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, nos pidió a los periodistas que no escribiéramos solo frente al ordenador, que huyéramos de generar una información fotocopiada. Nos pedía ir a los sitios. Mira que lo echo de menos, Bueno, se preguntaba, ¿quién nos hablará de la curación en los pueblos más pobres de Asia, de América Latina o de África? Bueno, como digo, desgraciadamente no podemos viajar a esos países. Mira que tanto hemos viajado y lo volveremos a hacer, a contar las condiciones de esa gente sin voz, para contar los abusos e injusticias que se cometen allí. En fin, tenemos gente en esos lugares a los que podemos llamar de vez en cuando para dar voz a los sin voz. Hay muchos españoles que se juegan la vida para mejorar la vida de los demás a lo largo de todo el mundo. Médicos, diplomáticos, cooperantes, militares, misioneros. Nos vamos a la República Centroafricana, uno de esos lugares olvidados. Un país en los que la crisis del COVID se suma a muchas otras: la malaria, el SIDA, el hambre, la violencia, la explotación, el terror yihadista. No es un lugar sencillo para ninguna misión. Por eso hoy queremos mirar de nuevo a la República Centroafricana. Vamos a dar voz a esos que no la tienen. Nos vamos hasta Bangassou, en la frontera con la República Democrática del Congo, a orillas del río Bormu. Ahora mismo en esa ciudad de Bangassou se vive una situación límite. Están amenazados por un grupo rebelde. Nadie sabe quiénes son los malos. En principio son contrarios al gobierno, que lleva saqueando el país muchísimo tiempo y sembrando el terror allí por donde pasan y saquean. Hace unos días, te lo conté aquí en La Linterna, me llegaba un WhatsApp con este encabezamiento: noticias desde Bangassou. Y decía así: a día de hoy los rebeldes están muy cerca. La ciudad de Niakaria, a 15 kilómetros de allí, ya está tomada. Lo han saqueado todo, desde escuelas, hospitales, los barrios, casa por casa. Roban, buscan chicas para violarlas. Hace unos días llegaron hasta Bangassou dos padres espiritianos que escapaban de Niakari. 20 días escondidos en la selva junto a otros desplazados. Llegaron con los pies hinchados como botijos. Allí ahora solo esperan que las fuerzas rusas y las centroafricanas puedan llegar para echarlos o al menos frenar su avance. El mensaje lo firmaba Monseñor Juan José Aguirre, cordobés, obispo en Bangassou. La comunicación no es sencilla. A ver si tenemos suerte. Vamos a hacer malabares para llamar hasta la República Centroafricana, a ver qué tal. Juanjo, Monseñor, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel, buenas noches a tu programa.
Hazme una foto ahora mismo de la República Centroafricana. Los mejores corresponsales son siempre militares, diplomáticos, cooperantes, esas monjas o vosotros, los misioneros. Cuéntame cómo es aquel país y cuál es la situación ahora en Bangassou, en tu ciudad, Juanjo.
Me pides una foto de Centroafrica. Es un país estratégicamente muy bien colocado, lleno de minerales, muy poco poblado, grande y con agua y pastos en abundancia, dominado por 14 señores de la guerra que lo están pisoteando como quieren. Estos están ayudados por otros países limítrofes. Estos señores de la guerra, muchos de ellos son extranjeros, ni siquiera son centroafricanos. Y si me pides una foto de Bangassou, pues nosotros estamos dominados por uno de los señores de la guerra que nos está pisoteando, que tomó Bangassou el 3 de enero pasado, y ahora mismo pues los rebeldes se han ido, pero están ahí muy cerca y nos tenemos mucho miedo. Y la gente está huida al 80% en la selva, y aquí en Bangassou quedamos cuatro gatos prácticamente para tener la luz encendida.
Joder, la verdad es que pone la piel de gallina oír eso de que queréis cuatro gatos. Con la que está cayendo en esta parte del mundo, con lo que estamos sufriendo aquí en primera persona, ¿por qué? Intenta explicar, Juanjo, a todos los que estamos en esta parte de Europa, ¿por qué tenemos que mirar hacia África desde esta parte del mundo?
Pues mira, el continente africano es un continente tremendamente grande, rico, con toda una juventud que va a explotar y además lleno de materias primas. Cuando el continente africano sea capaz de sacarse de encima, sacudirse la corrupción que hay en muchos países, cuando sea protagonista de su propio desarrollo y cuando sea capaz también de quitarse de encima este Islam radical que quiere agarrar todos los países del centro y del sur del continente, cuando Centroáfrica sea, cuando África, el continente, sea capaz también de vencer algunas enfermedades que tienen ahora mismo tipo de pandemia, que no son el COVID, que son otras enfermedades como la malaria, por ejemplo, como las diarreas, que producen grandes mortandades, África será el continente del futuro.
Aquí en España, el interés por África tiene una causa, y es el drama de la inmigración. Aunque fuera desde el punto de vista egoísta, ¿deberíamos tener más interés por lo que pasa en África?
Pues claro, en España debería ser un interés mayor, porque estamos muy cerca del continente. Hoy muchísima de la gente que escapa de África para intentar llegar a otro sitio lo está haciendo como nosotros lo hicimos hace años cuando fuimos a Argentina o Alemania, como otros muchos países. La inmigración está huyendo de horrores, de la guerra, del hambre, de la desertificación, para llegar a sitios más tranquilos. Todo el mundo tiene derecho a vivir en una sociedad tranquila. Todas las familias tienen derecho a vivir en una sociedad tranquila. El esfuerzo que los inmigrantes hacen para llegar a través de tantas barreras y tantas miserias, llegar hasta el mar e intentar atravesar, pues es muchas veces mortal. Son nuestros hermanos, yo los veo así. Quieren buscar otras fronteras y otras seguridades. Entonces yo a la inmigración ahora mismo que llega en España la estoy mirando con mucho, mucho respeto.
Juanjo, antes hablabas de esos rebeldes cerca de Bangassou, que están machacando, pisoteando todo el país. Decías que la gente huye, nadie sabe hacia dónde. ¿Quiénes son los malos? ¿Se puede identificar quiénes son los más malos entre los malos?
Ahora estamos hablando de rebeldes en Centroáfrica. Estos señores de la guerra nos llevan pisoteando durante más de 3 años y están aprovechándose de toda la riqueza natural. Estos rebeldes pues están armados por países de fuera, yo creo que países con petrodólares, y están armados por países que quieren tener una hegemonía en este país estratégico que es Centroáfrica.
Claro.
Yo creo que estos rebeldes, algunos son extranjeros, por ejemplo, el que nos pisotea aquí en Bangassou se llama Ali Daras y es del Níger. Y él está intentando pues que mucha gente del Níger, del norte del Níger, que ya es el sur del Sáhara, que están siendo vapuleados por la desertificación, son nómadas, tienen mucho ganado y entonces no saben dónde ir para buscar pastos y agua, que es una riqueza enorme que Centroáfrica tiene, y tiene muchísimos. Entonces uno de estos líderes rebeldes está buscando introducir a su propia etnia en el continente, en la República de Centroáfrica. Otros líderes rebeldes están buscando simplemente ganar riqueza, ganar poderío, y muchas veces pierden toda la lógica, pierden todo el sentido común, toda la humanidad.
¡Qué horror! En ese mensaje que comentaba antes por WhatsApp y que lo reproduje en ABC, hablabas del papelón de las tropas de la ONU. En este caso quiero recordar que eran marroquíes. ¿Cómo se explica esa inacción?
Centroáfrica tiene un acuerdo con muchos países para que los cascos azules estén en Centroáfrica. Pero cada país ha firmado un acuerdo con Centroáfrica y cada país, unos pueden tirar si son atacados, otros pueden tirar no siendo atacados, otros simplemente van para pacificar, otros vienen como los pakistaníes simplemente para hacer puentes y arreglar carreteras. Estos cascos azules a veces tienen una misión ambigua porque no saben dónde posicionarse. Entonces, cuando vemos a 150 soldados cascos azules muy muy bien armados que se ponen delante de los rebeldes y son incapaces de echarlos, simplemente los toleran o y a veces tienen complicidad con ellos, pues esto a la población le da mucha mucha rabia. Son situaciones que a veces nos da mucha rabia de ver, aunque en algunas ocasiones, en muchas ocasiones, estos cascos azules han tenido un papelón enorme para pacificar ciertos sitios, para poner orden o evitar masacres. En fin, hay de todo, como en botica.
Claro, pero allí ahora mismo... Oye, cuando te referías a que ojalá llegaran los rusos, la pregunta es doble, Juanjo. ¿Por qué y qué rusos hay por ahí?
El refrán aquel, dos elefantes que se pelean, la que más sufre es la hierba que está bajo sus pies, es cierto, se está cumpliendo. Ahora mismo están Francia, que tenía la hegemonía y que la va a perder, y Rusia, que está entrando en Centroáfrica y que ha utilizado Centroáfrica como un trampolín para entrar en tantos otros países de África. Rusia y China se están metiendo en todos sitios y muchos países de la Unión Europea ven como la hegemonía en África la están teniendo, la están cogiendo, la están recuperando o la están robando países como Rusia y China. Rusia ha hecho un acuerdo con Centroáfrica militar para ayudar militarmente a Centroáfrica, quiere decir al gobierno que controla el 20% o el 30% del país, para echar a estos mercenarios. Y muchas opiniones, mucha gente bien instruida piensa que detrás de muchos grupos de rebeldes, de estos señores de la guerra, están países limítrofes a Centroáfrica y países también como Francia. Entonces, que ve cómo está perdiendo su hegemonía. Ahí están luchando entre Francia y Rusia, y los que pagan los platos rotos son los pobres, los que no tienen nada.
Hemos hablado de crimen organizado, hemos hablado de intereses económicos, de una expansión étnica, y la yihad. ¿El yihadismo se sigue expandiendo?
Sí, sí, es conocido de todos que el yihadismo se está expandiendo, que ciertos países del Golfo están pagando un yihadismo radical, que se quiere ya extender incluso hasta países como Guinea, Conakry, como Senegal, y países que quieren entrar en el corazón de África, que es el Congo Democrático. Grupos radicales yihadistas que ya han entrado en el norte de Mozambique y están haciendo un desastre allí. Estamos viendo como el Islam radical, que es un Islam que muchas veces no conoce el Corán, son ignorantes del Corán, porque hacen muchas cosas que el Corán prohíbe. Ese Islam radical violento, este Islam quiere apoderarse, meter sus garras también en el continente africano, en todos los países. Ya lo ha conseguido en muchos países. Y esto, pues, vemos que no tiene vuelta de hoja. Así que estamos, pues, no sé, viendo el futuro en este sentido con un poco de pesimismo. Hasta que no se logre parar ese yihadismo radical, será muy difícil que el continente progrese, pienso yo.
Una pregunta muy personal, Juanjo. Preguntar esto a un obispo no sé si procede, pero pensando en ese futuro, ¿cómo un hombre de Córdoba que acaba dejándose casi la vida en República Centroafricana, ¿cómo combates el miedo?
Bueno, el miedo es muy, muy personal. Cada persona es diferente. El otro día, el 3 de enero, nos despertamos con un bombardeo tremendo, además de artillería pesada. Y era realmente miedo. Yo salí de la casa donde yo estoy, fui a la casa de las monjas y a ver los huérfanos que estaban ahí en casa, todos tenían mucho miedo porque los bombazos eran impresionantes, los bazocas y las granadas que explotaban eran impresionantes, ¿no? Otros compañeros míos pues estaban en sus cuartos metidos debajo de la cama. El miedo es completamente diferente de unos a otros. Yo intenté pues a mí ser prudente y protegerme. Pero como bien dices, como bien podéis imaginar, nosotros los misioneros tenemos la manera de compaginar o de hacer, de doblegar el miedo es en el Evangelio, es en la persona de Jesucristo, es en el tabernáculo, es poniendo nuestros ojos en sus ojos y es como llenamos de alguna manera nuestro corazón para ser fuertes.
Hay que reconocer, no sé si soy superhombre, si soy supermonjas, pero no todo el mundo lo vive igual. Eso es evidente, Juanjo.
Cada uno pues lo vive de manera diferente. Yo respeto muchísimo que cada uno, pues el que tiene miedo y tiene que salir de aquí y me pide salir fuera y tener una época, unas semanas para destresar, yo enseguida lo comprendo y entiendo que tenga que ser así. Es muy difícil vivir con la adrenalina del miedo zumbando en tus venas durante mucho tiempo. Hay que parar, de vez en cuando hay que parar. En fin, el miedo. Una gran compañía que he tenido yo desde hace muchísimos años, desde hace 40 años que estoy aquí en Centro África. Muchos momentos el miedo me ha acompañado como una compañía molesta.
Joder, y todavía lo dices sonriendo. ¿Qué papel juega en ese infierno la Iglesia en ese caos?
El papel de la Iglesia en África es importante. Muchos países, de los 53 países del continente, la Conferencia Episcopal del país es un punto de partida, o un punto de negocio, o un momento de encuentro, o un momento de diálogo, una plataforma de diálogo como lo es aquí en Centroáfrica. Así que la Iglesia tiene mucha credibilidad. Los obispos, cuando hablan en grupos, son capaces de hablar con tanto con rebeldes como con gubernamentales. De manera que la Iglesia pues es muy respetada. Aquí en Centroáfrica es siempre muy respetada y siempre se nos oye cuando hacemos algún discurso o hacemos un mensaje, lanzamos un mensaje a la nación, siempre nos es muy escuchada. Y además el presidente actual nos recibe y los anteriores también nos reciben al menos una vez al año a todos los obispos de la Conferencia Episcopal para oír, para decir: vosotros estáis allí en el ajo, en la hoja del cuchillo, en la boca del lobo, decidme vosotros de primera mano, de buena tinta, qué es lo que estáis viendo, y lo contamos al presidente. Y es un encuentro que hacemos cada año sin mirar al reloj y él nos escucha muy muy atentamente.
Ya que tenemos suerte con la comunicación, Juanjo, desde República Centroafricana, aguántame 3 minutos más, por favor. En todos estos conflictos, quien más sufre siempre es la mujer. Hace un par de años pudimos ir al Chad con la Fundación Ramón Grosso y allí nos encontramos con varias mujeres centroafricanas que habían llegado al país huyendo de la violencia, de la guerra, una guerra contra todo el mundo, de la que también huyó Valerie. Esta mujer centroafricana huyó hacia Camerún y de ahí al Chad y me contaba, fue sobrecogedor ese relato, uno de los testimonios más terribles que habré escuchado en toda mi vida como periodista.
Lo que he vivido durante mi viaje hasta aquí ha sido horrible. En el camino nos podían matar. De hecho, había madres que abandonaban, que tiraban a sus hijos recién nacidos para huir. No tenían fuerzas para llevarlos con ellas. Decían que les impedían avanzar y lo hacían para salvar sus vidas.
¿Te imaginas como madre, como mujer, que no te queda otra que deshacerte de un bebé porque no tienes fuerzas para seguir adelante con él? ¿O para que no lo cojan los terroristas y si es una niña ya ni te cuento? Bueno, pues lo que tenían que hacer las mujeres que huían de la República Centroafricana es la mejor definición del infierno de la guerra. Nunca olvidaré aquel testimonio, aquella mirada, ese niño sentado en un pupitre en un colegio en el Chad. Juanjo, obispo, ¿las mujeres son las principales víctimas siempre?
Claro, sí, tú me dices, muchas veces la mujer está más desprotegida, es la primera que huye, evidentemente, porque tiene niños, la primera que se va huyendo, despavorida. Y muchas veces, pues estos vergonzosos rebeldes se ensañan con ellas y con los otros también, con los hombres también, ¿eh? Pero muchas veces la mujer pues tiene que sufrir vejaciones y violaciones. Se utiliza en muchos sitios, en el Congo, por ejemplo, en la zona del Goma, de Beni, se utiliza la violación como arma de guerra. Eso es tremendo, es trágico. En muchos sitios la mujer es utilizada como un objeto. Y sin embargo, pues muchas veces son ellas las que nos dan ánimos, muchas veces son ellas las que vienen aquí al obispado y me dicen, venga, ánimo, monseñor, no te vayas, que estamos, cuando tú estás aquí, nos sentimos más protegidos y protegidas. Y muchas veces son estas mujeres las que sacan ánimo de fuerza en su derrota y sin embargo son capaces de dar esperanza. Y de decirte esto que yo también repito muchas veces, cuando se termina la esperanza, ¿qué queda? Pues queda la esperanza de volver a tener esperanza. Esto ya lo he dicho, creo, en tu programa más de una vez. Pues esto sí, es lo que me dicen también las mujeres a mí aquí en Bangassou.
La esperanza de volver a tener esperanza, y eso siempre las mujeres. Cambiando de asunto, el coronavirus, ¿cómo afecta allí la pandemia? Desde aquí tengo la impresión de que, nos lo contaban en cierta ocasión desde Camerún, allí hay pandemia siempre. Cuando no es el SIDA es la yihad, cuando no es la pobreza, cuando no es la corrupción. Ahora la COVID, Juanjo.
Sí, es cierto, claro, el coronavirus ahora lo estamos siguiendo muy de cerca por nuestras familias y sé que es un problema enorme ahora mismo en muchos países del mundo. Aquí en Centroáfrica no, gracias a Dios, pero claro, tenemos otros muchos, otras pandemias, como tú bien decir, el SIDA, la malaria, la pobreza, la corrupción, los estados que no sirven a nadie, los estados fallidos que no ayudan a la población, que dejan a la población indemne. Estos son pandemias que me han acompañado siempre. Entonces, sin embargo, no pierdo la esperanza de que cada día va a ser mejor. No pierdo la esperanza de que este continente va a salir a flote, que este continente va a causar revoluciones y que dentro de X años, pues este continente con materias primas en abundancia va a ser un referente.
Ojalá. Hemos hablado de miedo. Hemos hablado de problemas terribles, hemos hablado de seres humanos. Uf, preguntar esto a un obispo a lo mejor es un absurdo. En parte me ha respondido antes Juanjo, pero ¿se puede ser optimista ante el futuro desde República Centroafricana?
Hombre, Ángel, pues claro, claro. Yo tengo esperanza en el futuro. Si no tuviésemos esperanza, pues entonces nuestro trabajo aquí sería... no menos que inútil, pero no, sabemos que esto va a salir adelante, no podemos ahogarnos en un vaso de agua ni echar más leña al fuego. Sabemos que las cosas van a ir mejor, que Dios nos va a ayudar, que vamos a progresar, que vamos a salir, como salimos en Europa de una Edad Media que era una época turbulenta y oscura. África, el continente va a salir también y va a salir para mejor, estoy seguro de ello.
Juan José Aguirre, obispo en Bangassou, República Centroafricana. Muchísima suerte, muchísimo ánimo. Sabes que aquí en COPE siempre tienes un micrófono para contar lo que pasa, para dar voz a los que no tienen voz y que no nos vamos a olvidar, ni de ti ni de los tuyos, Juanjo.
Para terminar, Ángel, decir a tantos oyentes, escuchantes de tu programa que están rezando por África, por Bangassou en concreto, que están acordándose con muchísima simpatía, que están buscando en internet qué pasa en Centroáfrica, pues mandarles a través de las ondas un abrazo muy, muy grande. Y a todos los amigos de la cadena COPE, que son tantos, muchísimas gracias por vuestra simpatía, por vuestra fidelidad, por estar siempre ahí cerca nuestra. Muchísimas gracias. Hasta pronto, hasta que Dios quiera.
Juanjo, cuídate. Sé que ahora de lo que estás pendiente es de la pandemia, de los contagios, de los ERTE, faltaría más. De lo que nos toca más de cerca, pero no queremos olvidarnos de los nuestros. No nos vamos a olvidar nunca de superhéroes como Monseñor Juanjo Aguirre.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me encanta el tono y la luz de tu piel. ¿Qué llevas?
Pues, sorpresa, es la DD Cream de Atashi Celular de la que todo el mundo habla. Consigues efecto buena cara y piel radiante al instante con retinol, extracto de gardenia y pigmentos iluminadores. Su textura y aroma serán, tu secreto esta temporada. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Toby, venga a casa. Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-999 o calcula online en securitasdirect.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Oye, ¿qué haces?
Pues aquí, rascando, esquiando, viajando, navegando. Vamos, aquí, disfrutando mucho.
Rascas multiplicador de la 11. Multiplica tu premio y podrás ganar al instante hasta 500.000 euros. Gánalo rápido y disfrútalo mucho. Rascas multiplicador de la 11.
Estrenando casa.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía vamos a hablar de las consecuencias del cierre de la frontera de Portugal con España para los miles de trabajadores que cada día cruzan la raya. También para las empresas que hacen negocio a un lado y otro de esa frontera que, para los que viven cerca, es un mero trámite administrativo, pero fíjate. Esto en un día en el que el Banco Central Europeo le ha sacado los colores al gobierno. Según un informe sobre el gasto destinado a mitigar la crisis, España es también aquí el farolillo rojo. El gobierno solo ha destinado el 1,3% del PIB a frenar el hundimiento de la economía. La media en la zona euro es del 4%. En algunos países como Italia o Francia superan ese 4%. Hoy, la presidenta del Banco Santander ha reclamado al gobierno ayudas directas.
Han anunciado casi todos los países europeos, desde luego Estados Unidos, ayudas directas a las pymes, ayudas directas a los autónomos. Me consta que esto se está evaluando y me parece que es muy necesario que, además del crédito, que por supuesto ha ayudado muchísimo, existan medidas concretas de ayuda a los autónomos y pymes, digamos, en forma de capital.
Esto lo dice, ojo, una de las empresarias más importantes del mundo, ¿eh? Hace nada ha sido elegida para formar parte de un panel de expertos del G20 que analizará la respuesta a la pandemia. Bueno, pues, lejos de rectificar, el gobierno presume de las medidas que está adoptando. Nadia Calviño, vicepresidenta económica.
Hemos invertido 40.800 millones de euros en ayudas directas a las empresas, a los trabajadores, a las rentas de las familias. Vamos a emitir 150.000 millones de euros de deuda pública para poder responder eficazmente a la pandemia. Esto son medidas decididas que hemos venido aplicando desde marzo y que nos permiten proteger una base sobre la que impulsar la recuperación.
Otro ministro que también le lleva la contraria a los expertos es el de Seguridad Social. José Luis Escrivá le ha dicho a Herrera que aumentar los años para calcular la pensión no supone reducir la cuantía. Ha confirmado que estudia cómo evitar que suban las pensiones si la inflación es negativa.
Habrá que buscar algún mecanismo que todavía no hemos acordado para que el principio sea mantener el poder adquisitivo, pero no un sesgo a la ganancia que no tienen, por ejemplo, los trabajadores en otros sectores, en el sector público o asalariados en el sector privado.
Sí reconoce el ministro que a partir del año 2025, cuando empiecen a jubilarse los nacidos en los 60, puede haber problemas si no se adoptan medidas desde ya. Enseguida te cuento qué ha supuesto el cierre de la frontera de Portugal con España para muchos negocios, trabajadores. Antes, las claves del día con Belén Miguel. Hola Belén, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Comenzamos por el hundimiento del turismo el año pasado. La pandemia hizo que España perdiera 65 millones de turistas.
Solo recibimos 19 millones, una cifra que no se veía desde hace más de un siglo, en concreto desde 1969. Los ingresos se redujeron 72 mil millones y perdimos 8 de cada 10 turistas británicos. El año pasado nuestro principal mercado emisor fue Francia y no el Reino Unido, como hasta ahora.
Agujero en el tejido empresarial de nuestro país. 200.000 empresas menos solo hasta el verano.
Sí, cuidado que eso va peor. El coronavirus se llevó por delante el negocio de más de 320.000 autónomos. Según el INE, las empresas con menos de 5 empleados fueron las más afectadas. Cerraron 2 de cada 10 pymes.
Trabajo podría limitar el pago de las nóminas en efectivo.
La ministra Yolanda Díaz quiere que sea prioritario el pago de los sueldos a través de transferencia bancaria para evitar fraudes. Así lo recoge el borrador del plan estratégico de la inspección de trabajo que se debate esta semana con los agentes sociales.
Competencia niega distorsión en los precios de la luz durante el temporal Filomena.
La presidenta de la CNMC ha defendido que el encarecimiento de la electricidad fue por los mayores precios del gas y porque las renovables no pudieron aportar esos días. Cani Fernández rechaza que en el sector eléctrico haya un oligopolio y asegura que el regulador estará vigente.
Y el último, el foro de Davos se retrasa por segunda vez, ahora hasta agosto.
Tras una minicumbre telemática, está prevista para mayo una celebración en Singapur. El lugar se mantiene, pero las dudas sobre la pandemia han hecho que los organizadores aplacen unos meses más esta cita. Gracias, Belén.
Hasta luego, Ángel.
Así viene la actualidad económica del día. Pilar García de la Granja, buenas noches.
Buenas noches. Luego dices que yo soy ceniza. Pues anda, no, que vosotros...
No lo sabéis, no, ha sido Belén. Yo, en fin, notario nada más. Oye, ¿con qué te quedas del
200.000 empresas menos. Terrible, ¿no? 320.000 autónomos menos y lo que te contaré, Moreno. Y aguantando con estos ERTEs cogidos entre pinzas hasta el 31 de mayo y después a cruzar todos los dedos, porque como no haya vacunas...
Sí, no, el problema está en que dices 200.000 empresas menos hasta agosto.
Sí,
que decir tiene que de agosto aquí ha subido otro tanto y si no ya tendremos los datos. Vamos con nuestra clase de economía. Desde el viernes pasado están cerradas los pasos fronterizos entre Portugal y España. Esto supone un mazazo para los municipios de La Raya, lo llaman así. Cesario es el dueño de una tienda de embutidos en Fermoselle, Zamora. Está muy cerquita de Portugal.
Sí, nos está afectando porque tenemos una tienda en Portugal también que queda a 40 kilómetros donde tenemos la fábrica de embutidos y entonces ahora para poder llevar la carne a 40 kilómetros tenemos que hacer 150 kilómetros y solo nos dejan pasar 2 horas al día por la mañana y 2 horas al día por la tarde. Tiene que estar una persona un día entero allí esperando para volver para acá.
La empresa de Cesario se llama Puente Robles. Un poco más al norte, en Galicia, Juanjo tiene una gasolinera en Verín. En Orense. Se lamenta de las pérdidas, claro, de clientes portugueses.
Esta bajada la estamos acusando todavía más. Ya veníamos de un momento malo y ahora mismo estamos pues en un 90% de bajada. Y calculamos que va a seguir a peor. Esta restricción de esta vez no tiene sentido como en la anterior. ¿Qué hacemos con los trabajadores?
A esto hay que sumar los miles de trabajadores que cada día cruzan esas fronteras. Pierden tiempo, dinero, porque al estar abiertos pocos pasos se tienen que desplazar muchos más kilómetros para llegar a su trabajo. Es lo que ocurre a Andrea, una portuguesa que vive en Ponte de Lima, en Portugal, pero que trabaja en suelo español.
35 km mais ao dia. O cierre de fronteiras para os trabalhadores transfronteiriços, se pudesse existir algum mais passe sobre o Rio Minho aberto, seria muitíssimo melhor.
Solo hay 8 pasos fronterizos abiertos 24 horas al día. Estamos hablando de 1.200 kilómetros de frontera, la línea, la raya más larga de toda Europa. Sandra González es la alcaldesa del concello de Tomiño, en la provincia de Pontevedra. Sandra, alcaldesa, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
¿A qué distancia estáis de ya de suelo portugués?
Pues yo creo que a un kilómetro, o sea, a 7 minutos desde el ayuntamiento hasta el ayuntamiento de Vilanova de Cerveira. Nada, convivimos prácticamente a diario, hay familias que están en los dos lados, hay gente que tiene la casa en un lado y trabaja en el otro. O sea, nosotros no vemos la frontera, ¿no? Lamentablemente, claro, no existe. Los estados sí la ven, pero nosotros, para nosotros el Miño no nos separa de Portugal, sino que nos une a Portugal.
Claro. ¿Qué dicen los vecinos? ¿Qué decís los vecinos?
Bueno, pues los vecinos, la verdad es que estamos atónitos, porque después de lo que pasó ya en marzo, cuando se cerraron las fronteras, bueno, pues gracias a las protestas de todo el mundo, alcaldes, alcaldesas, trabajadores, trabajadores, empresarios, pues conseguimos que se abrieran. Nosotros lo que queremos decir, los alcaldes y alcaldesas, somos 26 concellos que nos agrupamos en la Agrupación Europea de Cooperación Territorial, AFT Río Miño. Los 26 concellos, lo que queremos decir es que no nos oponemos, por supuesto, a ningún tipo de medida sanitaria. Solo queremos que se abran los pasos con controles sanitarios. No puede ser que a costa de ahorrarse el Estado varias patrullas que estén vigilando sanitariamente la frontera, perjudiquemos a más de 6.000 trabajadores transfronterizos, muchos de ellos sanitarios, por cierto, que tal y como está Portugal y tal y como estamos en pandemia, ¿verdad?, hacerlos esperar, como sucedió el lunes, 8 kilómetros de retenciones, 2 horas en el único puente que está habilitado todo el día, pues la verdad es que nos parece lamentable, ¿no? Porque no estamos en situación para eso. Nosotros no nos oponemos a los controles sanitarios, por supuesto que no, los alcaldes y alcaldesas sabemos perfectamente lo que estamos viviendo, somos los primeros en solicitarlos, pero sí queremos que se abran más pasos. De los 5 que hay, tenemos abierto 1, y otro, pues por horas, 2 horas por la mañana, 2 horas por la tarde. Con este nivel de movilidad que tenemos en la raya del Miño, esto es absolutamente insostenible, ¿no?
Claro. Pues, como comentabas, alcaldesa, llueve sobre mojado. Es la segunda vez que se cierran las fronteras. ¿Qué supone para los negocios, para esas pequeñas empresas, tanto de este lado, de esta orilla del Miño, como de la otra, claro?
Sí, sí, incluso hay empresas que están erradicadas en los dos lados, ¿no? Por ejemplo, Tomiño, que es concello, es un concello de planta ornamental, de flor, y hay muchos empresarios que tienen plantaciones en los dos lados del río, por ejemplo, por tenerte un ejemplo, ¿no? Pero pues supone un coste económico altísimo, como decía Andrea, pues que tenemos que dar una vuelta enorme para ir a nuestros negocios, luego las horas de espera, la incertidumbre, los trabajadores y trabajadoras poder llegar o no a tiempo, pues levantarte 3 horas antes. En fin, es una incomodidad y un perjuicio económico que la verdad es que se soluciona poniendo 10 patrullas controlando los puentes. O sea, es algo que realmente, bueno, pues era como estábamos atónitos, ¿no? Los alcaldes y presidentes de Cámara portugueses cuando esto volvió a pasar.
Claro.
Perplejidad.
¿Cómo sobrevive la gente que depende directísimamente de ese comercio y de ese trabajo? ¿Qué hacéis?
Bueno, pues la verdad es que lo están pasando realmente mal, porque nosotros, Tomiño, Vilanova de Cerveira, por ejemplo, convivimos prácticamente a diario. De hecho, los concellos, los ayuntamientos, compartimos servicios. El comercio es de los dos lados, entre tú y Valença, por ejemplo, también hay muchísimo comercio que depende pues de que nuestros vecinos vengan, pero en la medida en que estamos confinados sabemos que no podemos movernos. De hecho, los ayuntamientos gallegos estamos perimetrados, los portugueses también, pero a los trabajadores hay que facilitarles ese paso, porque si no los perjudicamos y repercutimos sobre ellos pues esa inacción del Estado, ¿no?
Claro. Pues que tengáis suerte. Sandra González, alcaldesa de Tomillo. Lo dicho, ánimo y suerte.
Pues muchas gracias. Ahí estaremos reivindicando que se abran esos pasos.
Adiós, alcaldesa. Cuidado.
Adiós.
Nos vamos al dato. Terminamos la información económica con un dato, Pilar, ¿qué nos traes?
Bueno, pues el 48%, que es el número de españoles, el tanto por ciento de españoles, que cree que se va a incrementar el paro en los próximos 12 meses, aunque un 77% de los ocupados, es decir, de gente con trabajo ahora mismo, ve pocas o ninguna posibilidad de perder su empleo en los próximos 6 meses. Son optimistas.
Oye, también sube la confianza del consumidor, ojalá sea verdad.
Buena noticia. Según la última edición del 2020 del informe de perspectivas del consumidor de Kantar, la confianza del consumidor en España se recuperaba parcialmente en el cuarto trimestre del año pasado, tras subir 5 puntos respecto al trimestre previo, aunque permanecen los niveles bajos, en niveles de 2015. Los consumidores creen, Ángel, según la encuesta, que van a seguir manteniendo el actual nivel de consumo, es decir, que no nos vamos a gastar dinero en viajes, en ocio, en productos de belleza o en equipos de música. Tampoco creen en su mayoría que es el momento de comprar una nueva vivienda.
Oye, Pilar, te pido tu opinión. Si te hicieran a ti la encuesta, ¿va a aumentar el paro en los próximos 12 meses? ¿Sí o
sí,
no?
Sí. ¿Sí? Sí, seguro, además. Segurísimo.
Y en cuanto a la confianza del consumidor, ¿tú crees que hay que confiar o no?
Yo creo que lo que hay que hacer es ahorrar. Ya sabes que mi recomendación siempre es ahorrar, y en momentos de crisis, todavía más.
Pilar García de la Granja, gracias por el dato, como siempre.
Hasta mañana.
¿Qué le podría faltar a este inicio del 2021? Pues sinceramente, extraterrestres, sí, pero aquí, plantados. Verás, no sé si has oído hablar del asteroide Oumuamua. Fue visto por primera vez en octubre del 17 desde un observatorio de Hawái. Las primeras investigaciones concluyeron que podía venir de otra estrella, siendo un asteroide o un cometa. Avi Loeb, un astrónomo de la Universidad de Harvard, tipo serio, rechazó totalmente la idea del asteroide. Ahora insiste en que podría tratarse de una nave extraterrestre. Como cada miércoles toca hablar de ciencia en La Linterna, Jorge Alcalde, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? Estoy sorprendido por tu pronunciación del hawaiano. Sí. Oumuamua. Muy bien, perfecto. Un hawaiano.
Vamos a ver, pero es un tío viajado. Sí, es un tío viajado, ya lo sabes. No sé de qué te sorprendes. Oye, ¿esto es real?
Bueno, es real que hay un astrónomo de Harvard muy prestigioso que se llama Avi Loeb. Eso es real. Y es real que este señor dice lo que dice, que este objeto es posiblemente un objeto creado por una civilización extraterrestre y que sería, por lo tanto, la primera vez en la historia que tenemos contacto con algo que no ha sido fabricado en la Tierra. Hasta ahí lo que es cierto indiscutiblemente. Lo demás, pues, son especulaciones que no dejan de tener su sentido, porque realmente están basadas en datos científicos, han sido publicadas en una revista científica seria, Astrophysical Review, y que por lo tanto forman parte de una hipótesis interesante de trabajo. Y es que efectivamente este objeto, que viajó a 95.000 kilómetros por hora alrededor del Sol, que fue descubierto en el año 2017 y que ahora vuelve a estar de actualidad, podría haber sido fabricado por algo fuera del espacio, de la Tierra, y haber llegado a la órbita del Sol.
Jorge, ¿cómo llega a esa conclusión el astrónomo Avi Loeb? ¿En qué se basa?
Bueno, él se basa en la observación a través de unos telescopios hace unos años de este objeto, que determina algunas peculiaridades. Por ejemplo, si fuese un asteroide, tendría una forma distinta a la que tiene. Este objeto mide unos 200 metros y es una especie de puro. Es muy alargado, muy plano y alargado. No tiene la forma redondeada o forma de patata que suelen tener los asteroides. De manera que descartó que fuese un asteroide por la forma. Descartó que fuese un cometa porque todos los cometas, como tú bien sabes, emiten unas partículas de polvo y de hielo, lo que llamamos la cola del cometa. Y este no emite eso, no parece que tenga una superficie helada que se pueda descomponer con el viento solar. Así que tampoco era un cometa. Además, determinó mediante observación astronómica, que el brillo de este objeto era mayor del que se espera de un objeto rocoso, y además observó un movimiento raro, una órbita que se aceleraba y se desaceleraba. Con todo esto, su teoría es que lo que él considera más probable es que esto no sea natural, que sea un objeto artificial. Por supuesto, el resto de la comunidad científica pues se la ha echado encima y dice que no, que vamos a esperar, que seguro que se trata de algún objeto del que todavía no tenemos conocimiento y que proceda pues de un resto de un asteroide, un resto de una estrella, quién sabe qué. Pero bueno, ahí está la duda y desde luego es muy sugerente.
Uh-huh. Vamos a hablar de vacunas un minuto. Oye, se habla mucho de todas, pero está sobre el tapete ya la Sputnik 5, la vacuna rusa. ¿Qué pinta tiene? ¿Qué te parece lo de la vacuna rusa, que en principio provoca cierto rechazo por dónde viene, pero oye, lo publica The Lancet?
Sí, eso es lo que de repente pues ha convertido esta vacuna en objeto de deseo, ¿no? Porque The Lancet, esta prestigiosísima revista médica, ha publicado hoy, entre ayer y hoy, este estudio clínico que demuestra que Sputnik 5, esta vacuna rusa, tiene un 91,6% de efectividad en todos los tramos de edad, pero sobre todo un 100% de efectividad en los casos más graves de la enfermedad COVID-19, es decir, que cuando se adquiere, evita en un 100% de los casos que la enfermedad se convierta en grave y que, por lo tanto, pues puede ser interesante para aplicar. Es una vacuna que está basada, además, en un adenovirus humano. La de Oxford, para recordar, es un adenovirus de chimpancé. Es un virus que sirve de vector de un chimpancé. En este caso han elegido un adenovirus humano. Es decir, que lo conocemos muy bien, que sabemos que es seguro, que llevamos muchos años trabajando con él y, por lo tanto, podría manifestar ciertos grados de seguridad mayor que otras vacunas. Uh-huh. Así que, bueno, estamos ahora ya a la espera de que este anuncio de Lancet se convierta en oficial y que las agencias del medicamento, en este caso la europea, que es la que nos atañe a nosotros, decida si Sputnik 5 puede formar parte del pool de vacunas que utilicemos a lo largo del año.
Bueno, estaremos atentos. Aparte de Rusia, claro, ya se está comercializando por ahí.
Sí, hasta en 16 países. Desde países como desde Argelia y Túnez hasta Bielorrusia o Kazajstán. Son todos países, muchos de ellos geopolíticamente relacionados con Rusia. Pero bueno, hoy mismo nuestra ministra de Salud, de Sanidad, ha reconocido que bueno, que si la Agencia Europea del Medicamento da la autorización, pues no se descarta que nosotros también compremos dosis de esta Sputnik 5. Es una vacuna, además, que tiene una virtud añadida, y es que este adenovirus humano podría producir una inmunidad más larga, más a largo plazo que otros adenovirus artificiales o de chimpancé. Uh-huh. Así que bueno, esperemos a ver qué dice la Agencia Europea del Medicamento.
Y la última, Jorge, ¿es eficaz, aparte de más largo en cuanto a ese efecto, sería eficaz contra las cepas o variantes que están surgiendo como la espuma?
Claro, pues fíjate, esto es muy interesante porque por la misma razón de antes, este adenovirus que es humano, sabemos que produce en nuestro cuerpo otras enfermedades, en este caso está atenuado, y por lo tanto otras inmunizaciones, lo que se llama inmunidad cruzada. Es posible que con este adenovirus el abanico de la inmunidad sea más amplio, no solamente más largo. Ojalá, también quiera decir eso, que ante pequeños cambios del coronavirus también esta vacuna sirva, pero eso no está demostrado. Eso sería especular demasiado de momento.
Pues seguiremos atentos. En breve habrá noticias con esta vacuna para Europa, seguro. Gracias, seguro, Jorge, sí. Alcalde, como siempre.
Pasa buena noche. Un abrazo.
Adiós, amigo. Todos los días, minutos antes de las 10, las 9 en Canarias, Julio César Herrero aparece por aquí hoy para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Qué pasa, Gelote?
¿Qué pasa?
Pues hoy tengo una tarde muy liada, pero bueno, me he decantado por el exministro de Sanidad, el candidato a la Generalitat por el PSC, que dicen los de allí. Salvador Illa, ¡qué hombre! No hace más que conceder entrevistas, a ver si gana las elecciones. Y los periodistas, venga, a preguntar una y otra vez por su exitosa gestión de la pandemia. y los del mundo, que son muy cansinos, se la volvieron a colocar. Y Salvador ha evolucionado. De afirmar que no se arrepiente de nada, ha pasado a responder esto, dos puntos, comillas. Que levante la mano quien no cometió errores en la pandemia. Toma. Salvador. Salvador. Vamos a ver, Salvador. ¿A ti te parece que eso es una respuesta presentable?
Te vas superando, macho.
¿O es que con esa pose sosegada y educada crees que puedes decir cualquier cosa y que va a colar? Porque lo que has dicho es una soberana estupidez, ¿no te parece? A ver, porque que haya mucha gente que haya cometido errores no justifica los tuyos. Porque lo del mal de muchos, acuérdate que es un consuelo, pero para los tontos. Y tú eres un filósofo, ¿eh? Así que, como hay más que han cometido errores, eso a ti te tranquiliza. Pues mira, Salva, seguro que hay otros políticos que han cometido errores, pero tú estabas al frente de todos ellos, coordinando y supervisando como ministro. Salvo que estés pensando en el presidente, que ese sí estaba por encima. La frase evidencia un ejercicio de responsabilidad como pocos. En fin, mi gente, Salvador, como dice Lucrecia, no quiere que le coman la cabeza. Así que, por afirmar que levante la mano quien no cometió errores en la pandemia, el exministro de Sanidad y candidato a la Generalitat de Cataluña por el PSC, Salvador Illa, se lleva
en toda la boca.
Oye, te vas superando, ¿eh? Bueno, ¿esto qué? ¿Gloria Estefan, por casualidad?
No, esto es Lucrecia.
Ah, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Ya es que encima acompasas el zas con los coritos y con las subidas y bajadas de ritmo.
Correcto.
Qué grande. Qué sofisticación.
¿Has visto? Gracias, Julius. Radio Arte. Adiós.
Sí, ahora se llama así. Gracias.
Adiós. Chao. A la hora.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Situaciones extremas donde le ha dejado un coche, yo no sé, a John, porque...
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en La Hora de los Fósforos.
Íbamos a una fiesta de disfraces y dije, vamos a ir ya disfrazados desde aquí con el escarabajo, porque además era de hippies el disfraz, entonces dije, es muy ad hoc.
Lo estoy viendo.
Imaginaros con esa pinta que se te para el coche y todos los que pasaban diciendo, pero, ¡buen rollo!
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Olvida las fechas señaladas, se mete el pijama dentro de los calcetines e incluso ronca. Y aún así, le quiero. ¿Y sabes por qué? Porque el amor siempre gana.
Compra tu cupón del sueldazo del fin de semana de San Valentín de la 11 y podrás ganar 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado. Y además, si entras en cuponespecial.es y registras tu cupón del sueldazo del fin de semana de San Valentín, podrás conseguir una de las cientos de tarjetas gourmet que regalamos. Bases depositadas ante notario.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Un experto es el que dice que lo más seguro para circular en moto es llevar un casco. Y tendrá muchísima razón. Un moto experto es el que te ofrece más por menos en el seguro de tu moto. ¿Y sabes qué? Eso te da una felicidad. Por eso Línea Directa, los moto expertos te ofrecen las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Una visita doble a los paisajes del buen western.
Quedaba por muerto.
El largo camino a casa.
¡Laura!
Y terreno peligroso.
A la gente de por aquí no le gustan los cazarrecompensas.
Tarde de western.
Así es.
El sábado, en 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Endesa lanza Única, una cuota fija personalizada con la que pagas siempre lo mismo, sin sorpresas, independientemente de los cambios de precio de la energía o de que consumas un poco más si lo necesitas. Contrata ya en endesaunica.com, llamando gratis al 800 76 0909 o en tu punto de servicio Endesa más cercano y llévate un mes gratis.
Ese atlético que estudia el calendario para saber cuándo juega su equipo y que no le coincida con la visita de la suegra. Ah, no, hombre. Ese hombre tiene olfato. Por eso usa rastreator.com y puede ver qué compañías le fraccionan el pago mes a mes en sus seguros. Rastreator.com.